Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba ahí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: No tengo marido. Jesús le dice: Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo. Jesús le dice: Yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿Qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: Yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran los mismos el sembrador y segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis sudado. Otros sudaron y vosotros recogisteis el fruto de sus sudores. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Ahora que estamos en el ciclo A de la Cuaresma, las predicaciones y las lecturas dominicales tienen una intención especial para preparar y favorecer a los catecúmenos, para que a través de estos evangelios dominicales que van oyendo, que van escuchando y se les va predicando, puedan estar dispuestos y preparados para recibir el sacramento del bautismo, para estar injertados en Cristo muerto y resucitado. Obviamente, no solamente para ellos, sino para todos nosotros, este Evangelio nos deja un gran mensaje, un mensaje de conversión, un mensaje de salvación. Tenemos que entender y comprender que estamos en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el Evangelio de las relaciones personales, donde Jesús habla muchas veces de su relación con el Padre. También se ve la relación de Jesús con sus discípulos y también habla de la relación de los discípulos entre ellos. Pero también hay muchos pasajes donde hay diálogos personales. Este es uno, la samaritana, ejemplos con Nicodemo, con el hombre ciego, con el discípulo amado, con Pedro, etc. Y como podemos ver aquí, como en varios de los demás, Jesús toma la iniciativa. Esto es algo grande, extraordinario. Nosotros no podríamos ir hacia Dios si Él no nos inspira, si Él no nos mueve, como dijo Jesús en el Evangelio. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Jesús toma la iniciativa y se va autorrevelando. Y ellos van descubriendo quién es, aunque en distintos contextos. Ahora Jesús, es muy importante ver que va a hablar con una cismática judía. Por razones políticas, por razones que se mezclaron con otras razas y fueron algo discriminados y mejor hicieron su lugar de culto. Tienen algo de la verdad, pero realmente son cismáticos judíos. Y había incluso leyes, no estaba permitido que entre ellos hubiera comunicación. Vemos muy interesantemente también todos estos simbolismos y realidades que nos marca San Juan. Jesús viene de Judea porque va a regresar a Galilea. Judea es un lugar hostil para Jesús, porque no aceptan su mensaje, no aceptan en general su mensaje de salvación. Y curiosamente, al llegar a Samaria, encuentra fe. Él se sienta junto a un pozo, y hay una descripción muy detallada del evangelista San Juan, porque es algo muy importante. Habla de que es a mediodía, otros evangelios dicen la hora sexta, entre 12 antes de las 3, mucho calor, dice que Jesús estaba cansado, y claro que los padres de la iglesia recalcarían porque es también verdadero hombre, Dios y hombre, y como hombre se cansa. El pozo es algo muy importante en la historia de la salvación, porque muchas veces en esos pozos hubo mujeres y hombres que destacaron y tuvieron una influencia muy importante en toda la historia de la salvación. Y bueno, yendo directamente a este diálogo, vamos a notar que Jesús está en un nivel siempre superior y va a ir invitando poco a poco a la samaritana para que pueda entender, para que pueda comprender, para que pueda tener fe. San Agustín, y me parece que viene en el prefacio de la misa, dice que Jesús tenía sed de la fe de la samaritana. Y claro que al decir sed de la fe de la samaritana, ahí también se incluye la esperanza y el amor. Tenía sed de su amistad. Tenía sed de que tuviera fe, de que creyera que él era el Mesías, para que pudiera, como enseña Santo Tomás de Aquino, pudiera tener vida eterna, que la Trinidad la inhabitara para poder convivir en amor con ella. Podemos ver aquí, Jesús le dice, dame de beber. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Sí? Un judío que se atreve como a romper esas leyes humanas de las cuales Jesús estaba arriba y al mismo tiempo, como más adelante vemos, los discípulos no están tan extrañados de que Jesús estuviese hablando con una samaritana, sino todavía más con una mujer. Pero en fin, pues aquí Jesús va rompiendo todos esos tabúes sociales, políticos, religiosos, para iniciar una era nueva. Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú y él te daría agua viva. Estas palabras hicieron mucho eco en Santa Teresa de Jesús. Y de ahí podía basar gran parte de toda su doctrina espiritual. Porque ella inmediatamente entendía y veía por una intuición y una gracia de Dios todos los niveles de la oración en este pasaje. Que bueno, no los vamos a explicar, pero aquí lo más importante es que tengamos conciencia de esto. Tenemos que conocer el don de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados del amor de Dios. Todos tenemos sed de su amor. Y si no llenamos nuestros vacíos tan profundos con el amor de Dios, pues siempre vamos a andar de pozo en pozo buscando algo que nos pueda llenar. Ya sea el pozo del pecado, el pozo del mundo, el agua inmunda que ofrece el demonio, mundo, demonio y carne. Siempre vamos a estar yendo a esos pozos cuando realmente no tomamos conciencia de quién es Dios para mí, de cuánto me ama, de que se me da y de que me quiere llenar y saciar de su amor. Tenemos que dinamizar nuestra fe. Tenemos que conocer en esta cuaresma y en esta Pascua, a través del misterio pascual, a través de la muerte y la pasión de Jesús, cuánto nos ama Dios que da su vida por nosotros, porque nos quiere llenar del Espíritu Santo. Nos quiere llenar del Espíritu Santo para que la palabra de Dios germine en nosotros y podamos tener esa profunda comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos inhabitan. Y que para poderlo hacer una realidad, tenemos que convertirnos, tenemos que creer, tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que ser personas de profundo diálogo con Dios, de profunda oración. Si conocieras el don de Dios, conozco un obispo francés que de niño su madre les leía las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Y quedó tan enraizado en él esa espiritualidad teresiana, que incluso tiene como lema episcopal, si conocieras el don de Dios. Como si ahí también estuviera un cimiento profundo, una parte esencial de toda nuestra dinámica espiritual, conocer el amor de Dios, conocerlo intelectualmente a través de la fe, relacionalmente a través del amor. Tú le pedirías a Él, ¿sí? Todos los días estaríamos pidiendo, Señor, dame tu amor, lléname de tu amor, creo en tu amor, espero en tu amor y te amo. Y te lo demuestro con todo lo que hago en el día. Bueno, aquí la mujer no está entendiendo todavía nada. Se vuelve hasta sarcástica. Señor, pues ni siquiera tienes una cubeta. ¿Cómo me vas a dar de beber a mí? Y luego hasta, pues eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Obviamente, bueno, pues la mujer todavía está tratando de, está en un plano solamente humano y hasta le empieza a dar lecciones a Dios. Nuestro Señor dice, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Y pusimos un ejemplo hace rato, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Todas esas personas que amando al prójimo y haciendo apostolado santo, todo el día es una actividad apostólica. La oración es apostolado. Las relaciones humanas tienen que ser un apostolado para todos aquellos que están inmersos en la Santísima Trinidad por la fe, la esperanza y el amor. Todo tiene que ser un apostolado en nuestra vida, porque nos queremos salvar y queremos que todos también se puedan salvar. Es agua, la Trinidad, el Espíritu de amor que está dentro de ti y se desborda hacia los demás. Bueno, la samaritana todavía está en un plano humano. Dame desagua para que no vuelva a tener sed y tenga que estar viniendo aquí a sacarla. Todavía no entiende, pero Jesús se va a autorrevelar porque lo está haciendo progresivamente. Y viene algo muy interesante. Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer contesta, no tengo marido. Media evasiva, porque dice la verdad, pero no toda la verdad. Y Jesús le va a descubrir toda la verdad. Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el día de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Jesús la está descubriendo. Estás viviendo en pecado. Estás viviendo en adulterio. Esto fue una humillación en amor para la samaritana. Y muchas veces también nuestro Señor nos invita a la humillación. Y si aceptamos esa humillación, nos va a dar algo muy grande. La samaritana no se molestó, no le dijo, ¿quién eres tú para decirme que vivo en adulterio? Aceptó la humillación y con mucha humildad, Señor, veo que eres un profeta, pero hasta ahí. Le faltó todavía, pero esto iba a ser progresivo, ¿sí? Ve en Jesús un profeta. Hablando de los dones, en el Antiguo Testamento el don esencial era la palabra de Dios. Pero ahora Jesús se revela como dador de agua viva. La comunicación de Jesús es para darnos el don de la palabra. Pero al mismo tiempo es agua viva. También la palabra es agua viva, pero al mismo tiempo Jesús es la palabra. El Espíritu Santo es símbolo del agua. ¿Por qué? Porque interioriza la palabra de Jesús en nosotros y provoca la fe del creyente. Y ante el conocimiento profundo de su vida, por eso la samaritana dice, Jesús, eres un profeta. Y al mismo tiempo, sabiendo que Jesús era un profeta, pues quiere como justificar lo que ellos están viviendo y Jesús les dice que están en un error. La salvación viene de los judíos. Pero nuestro Señor al mismo tiempo anuncia una era nueva. De ahora en adelante, Jesús será el centro. Jesús resucitado será el templo de la nueva adoración, donde se va a adorar al Padre en comunión de fe con Jesús por la acción interior del Espíritu Santo. Será una adoración en donde sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos vamos a pertenecer a una sola iglesia. Y a través de esto, Jesús da a entender que Dios también obra a través del Espíritu Santo. La mujer se queda inquieta y dice, pues bueno, vendrá el Mesías y nos lo va a explicar todo. Jesús aquí hace su plena manifestación a la samaritana. Yo soy el que habla contigo. Al decir yo soy, se está declarando Dios. Nadie podía decirlo como lo dijo Jesús. Yo soy el que habla contigo. Soy el Mesías, pero al mismo tiempo todo lo que entrañaba Jesús al decir yo soy. La mujer va corriendo para decir, vengan, hay un hombre que ha dicho mi vida, será el Mesías. Su fe todavía iba en progreso, no estaba todavía maduro. Vienen los discípulos, se extrañan porque Jesús habla con una mujer, pero nuestro Señor tenía que ir educando y quitando esos tabúes. Y al mismo tiempo les da a entender bellamente lo que significa su labor. Señor, come, ¿verdad? Bueno, es que yo tengo un trabajo, espérense, que ustedes no conocen. Y en esto se sintetiza el trabajo de Jesús. Es revelar al Padre, guiar a la gente hacia la fe y darles vida eterna para que puedan vivir en comunión con la Santísima Trinidad que está dentro de nosotros. Ahí está centrada la misión de Jesús y ahí también en Jesús tiene que estar centrada nuestra vida y nuestra misión de todos los días. En Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, estamos revelando al Padre, guiando a todos hacia la fe, para que puedan vivir en comunión con la Santísima Trinidad que nos inhabita. Y Jesús manifiesta una alegría inmensa ante la cosecha que está por darse, esa cosecha de la fe que se va a dar entre los samaritanos. Y vemos que también entre ellos es un proceso. ¡Qué importante! Quédate con nosotros. Y Jesús se queda 2 días y con su presencia amorosa y predicadora llegan a tener fe. Ya no creemos por las palabras que tú nos dijiste, sino ahora escuchándolo a Él, sabemos y creemos que Él es el Salvador del mundo. Se van mucho más allá. Es una fe grandiosa y plena, porque ponen a Jesús como un Salvador universal, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. ¿Qué habrán escuchado en esos 2 días? Cosas hermosas, bellas, maravillosas, que nosotros tenemos a nuestro alcance en los evangelios. Bienaventurados seremos si conociendo todo esto, y conociendo y profundizando en el don de Dios, hacemos vida la palabra de Dios. Pidamos a María Santísima que como nadie ella pudo vivir esa relación teologal con Dios a través de su fe, de su esperanza y de su caridad, que siempre estemos sedientos de la palabra de Dios, hambrientos del amor de Dios, hambrientos de recibir a Jesús Eucaristía, para que siempre deseando más y más el amor de Dios, a través de ese deseo tan fuerte que se pueda manifestar también en obras vivas, en obras de conversión, en obras de caridad, en obras de santificación, algún día podamos estar en el cielo donde se nos dará en plenitud ese don que tanto debemos de anhelar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.